algunas piezas menos conocidas de Carlos Gardel. Buenas noches, Hernán, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno,
¿todo bien? Me
alegra mucho estar charlando con ustedes y bueno, sí, todo muy bien, uh-huh. Con mucha expectativa, con muchas ganas de estar el viernes allí en esa ciudad que quiero tanto, la ciudad de La Plata. Y bueno, en realidad por primera vez en La Plata, uh-huh. Vamos a estar allí, como bien decían, recién presentando Gardeliano, este disco que me hace tan feliz desde que lo presentamos, un disco que nos ha llevado a recorrer todo el país, que nos ha llevado a Barcelona, a Milán, y bueno, ahora este viernes, como decimos, uh-huh. A nada más y nada menos que a la ciudad de La Plata. Así que con muchas ganas, con mucha expectativa y palpitando una noche que me parece va a ser hermosa.
Uh-huh. Hernán, cuando en nuestro país intentamos referirnos a aquello inigualable, aquello que nos conmueve, aquello magnífico, no sé, siempre lo mencionamos a Gardel y a Maradona. De Diego, bueno, sabemos lo que hizo con una pelota dentro de una cancha, ¿no? Y bueno, y a los poderes que enfrentó. ¿Por qué los argentinos decimos que ser Gardel es ser el mejor?
Y bueno, que el nombre de una persona se convierta en adjetivo, uh-huh. En este caso, como bien decís, Diego, ¿no? Maradona, el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos que yo haya visto. Y en el caso de Gardel, bueno, porque es la voz excelente, es la gran voz de la música popular argentina y quién sabe si no es la gran voz de la música popular del mundo. Uh-huh. Es yo creo que Gardel inventó el tango, uh-huh. El tango tal cual lo conocemos hoy, uh-huh. El tango canción lo inventó él. Y lo inventó poniendo la vara muy alto. Uh-huh. Muchas veces, por ejemplo, el fútbol. Quien haya inventado el fútbol, supongamos que el fútbol como lo jugamos y lo vemos hoy, es una invención de los ingleses.
Sí.
Bueno, muy bien. La vara se ha ido corriendo, me parece, hacia arriba. Yo creo que, más o menos, cada vez se juega mejor al fútbol.
Sí.
Cada vez se juega mejor. Digo esto y no sé si estoy tan seguro de lo que digo, pero tengo esa impresión. No sé si nos bancaríamos un partido de 1925. Yeah. Al revés, Gardel inaugura un género, una forma musical de la canción, con la vara en lo más alto. Nadie hasta ahora ha podido llegar hasta ahí. No sé si tiene mucho sentido tampoco decir es el mejor, claro. ¿No? Porque cada uno de los cantores ha aportado algo, cada uno de los cantores aportamos algo y aportaremos al género. Pero como Gardel, nadie. Gardel llegó a lo más alto. Artísticamente, como productor, porque fue un gran productor, fue un hombre de negocios extraordinario, fue un artista inigualable, multifacético, ¿no? Un tipo que, por ejemplo, en 1930 filma lo que hoy conocemos como videoclip. Sí. Tuvieron que pasar muchos años para que algún artista llegara a eso. Y filma un videoclip, filma, no sé si son 8 o 9 cortos sonoros, en los que incluso actúa un poco, sí. Hay pequeñas puestas, charla con algunos autores, con algunos compositores, por ejemplo, charla con Francisco Canaro, con Celedonio Flores, con Dicepolín, con De Nava, que era un payador de la época. Todo eso lo hace, repito, son 8 o 9 cortos sonoros, cuando los cines en Buenos Aires todavía no estaban preparados para el cine con audio, ¿entienden? Uh-huh. O sea, un tipo absolutamente adelantado a su época. Uh-huh. Adelantado a su época, un hombre que utilizó todas las posibilidades de la tecnología de ese momento, pero como nadie. Uh-huh. O sea, un genio.
Es un artista.
Sí, decime.
No, digo, pensando en el hoy, es como un... sería un artista autogestivo, independiente del hoy.
Absolutamente. ¿No?
Inventó, la autogestión la inventó... La inventó Gardel, entonces.
De algún modo sí, de algún modo sí. Es un tipo que no concibió ningún límite a su camino artístico, ¿no? Allí donde otros observaban una dificultad, él observaba una oportunidad. Fue extraordinario, pero verdaderamente extraordinario. Y llevó las posibilidades del género a lo más lejos. O sea, fue el artista más importante de la Paramount Pictures para todo el mundo hispanoparlante. Fue de verdad un artista importantísimo, un éxito extraordinario en todo el continente, en España, en Europa, casi toda. No, fue algo muy, muy extraordinario. Yo no sé si un artista argentino después de él llegó a tanto.
¿Cómo fue el contrato? Vos en alguna nota creo que contabas el contrato que firmó con la Paramount Gardel.
Sí, tengo entendido que sus primeras películas las filma en Francia.
Pero había como una productora de él, ¿no? Que llamaba Éxito Producciones.
Exacto, aquellas primeras películas para la Paramount son películas de, digamos, bajo presupuesto. Ese bajo presupuesto incluía que o comprendía que se filmaran en Francia. Una vez comprobado el éxito de aquellas primeras películas, se mejora aquel primer contrato también. Entonces allí pasa a filmar a Nueva York. Y en ese contrato, sin embargo, muy a diferencia de la mayoría de los artistas de cine de la época, Gardel se queda con los derechos de esas películas. Y para eso funda una productora que se llama Éxito Producciones. Y si ustedes ven en aquellas, deben ser las últimas, no sé cuántas exactamente películas filma en Nueva York, en Estados Unidos, pero deben ser, no sé, 5 o 6. Las últimas 5 o 6 películas de Gardel dicen Paramount Pictures y abajo Éxito Producciones. Es una productora que Gardel funda para asociarse a la Paramount, como productor, como inversionista, ¿no? Un genio brutal. Y películas además que eran un éxito arrollador en toda América Latina, desde y Estados Unidos también, ¿no? En todo el mundo hispano, de toda la población hispana de Estados Unidos, pero desde México hasta la Argentina, era un éxito verdaderamente arrollador, ¿no?
Hernán, y volver a interpretar la obra de Gardel, vos decís que, de alguna manera vos también, en este sentido, te pusiste la vara muy alta, ¿no? Es como, hoy hablábamos de Maradona, es como intentar hacer aquel gol de Diego a los ingleses.
Sí, la vara me la puse alta, pero yo no intenté hacer el gol de Diego a los ingleses, yo intenté hacer... al jugar bien, digamos. Los goles vienen solos, ¿viste? Cuando juegas bien, los goles vienen solos. Y creo que salimos bien parados. Sobre todo, traté de hacer este disco con mucha admiración, con mucha humildad, con mucho respeto y con mucho amor, sobre todo con mucho amor por la obra de Gardel. Por la obra de Gardel, por la leyenda de Gardel, por el mito de Gardel, por la historia de Gardel, por su figura, porque es un artista que yo amo profundamente, que me acompaña desde que tengo uso de razón, desde que soy muy pibe, convive con mi cotidianidad, es parte de lo cotidiano para mí, desde muy chico. Entonces, en la voz de Gardel, en la imagen de Gardel, en el recuerdo que llevo permanentemente sobre Gardel, viven algunas vivencias, algunos momentos, algunas personas muy amadas. Y me parece que el secreto de Gardel, del Gardel artista inmortal, de ese tipo que decimos que cada día canta mejor, tiene que ver con eso. Me parece que a cada uno de nosotros, no digo de los argentinos, digo cada tipo a lo largo del mundo que haya escuchado a Gardel, le pasa un poco eso. Tiene tiene esa capacidad, Gardel, de meterse en el corazón de quien lo escucha y hermosearle los momentos más bellos de su vida, ¿no?
Hernán, te saluda Mauro.
Hola Mauro, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, viejo.
Leí una nota a propósito de Gardeliano, que una entrevista que te realizaron en Clarín sobre la selección de las 12 canciones. Vos sí. La definías como que partían de tu mirada y tu sentimiento personal. Sí. Y a la vez considerabas como un desatino elegir 12 de las más de 900 canciones que eligió, que grabó Gardel. Quería preguntarte un poco, o quería que cuentes cómo fue esa selección, digamos, ese despropósito.
Y sí, y fue un poco eso, un despropósito, sí. Sin duda. Y fue, qué sé yo, un poco según el ánimo del día que elegí la canción, y el día que, porque llegó un momento en que tuve que decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el repertorio? ¿Cuál va a ser el repertorio? Hoy tengo que elegir las canciones porque claro. Hay que empezar a trabajar los arreglos, hay que dejar temas afuera, incluso quedaron arreglos afuera que serán grabados en otros discos. Creo que tuvo que ver con eso. Si vos me preguntás cuál es el tango que más te gusta o cuál es la canción que más me gusta, y hoy te puedo decir una, pero mañana te puedo decir otra. Hoy te puedo decir Blackbird de los Beatles y mañana te puedo decir Cuartito Azul de Mariano Mores, y pasado te puedo decir, no sé, Canto de Nadie de Alfredo Zitarrosa. Y después, no sé, y así.
Sí es.
Así que supongo que un poco tuvo que ver con eso, ¿viste? Con el estado de ánimo del día que definí el repertorio, pero sobre todo con que son canciones que me acompañan desde muy chico, desde muy pibe, y que amo profundamente, y que canciones que me han hecho muy feliz. Cantar esas canciones me ha hecho y me sigue haciendo muy, pero muy feliz.
Estamos conversando con Hernán Lucero, él estará en la ciudad de La Plata el próximo sábado presentando Gardeliano, su nueva producción discográfica dedicada a Carlos Gardel. Estará en el espacio Don Juan, allí en 5, entre 69 y 70, presentando este trabajo. Y hoy, repasando algunas entrevistas que te hacían, me encontraba con una anécdota que habla de Evaristo Carriego.
Ah,
y vos sabés que...
Es extraordinaria.
Claro, y te quería contar que nosotros estamos aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, que está ubicado en la calle 117 y 40, y esta calle, sí. 40... Justamente, sí. Lleva el nombre de Evaristo Carriego, poeta, el poeta de los barrios, ¿no? Como lo llamaban, que algunos sostienen que es quien inició el tango, porque todos los poetas del tango se referencian en Carriego, dicen, ¿no? Que lo inicia con esa poesía del barrio, y vos contabas... Sin haber escrito nunca un tango, claro, y vos hablabas de una linda anécdota entre Gardel y Evaristo Carriego.
Sí, claro, sí, hay una anécdota extraordinaria. Una noche, Evaristo Carriego decide ir a escuchar a Gardel. Era una de las últimas noches de la brevísima vida de Carriego. Carriego creo que muere a los 35 años, 30 y pico. Creo que muere muy joven, si no me equivoco. Bueno, cuestión que decide ir una noche a escucharlo a Gardel. Gardel cantaba en el O'Rondeman, un bar del barrio del Abasto, a dúo con José Razzano. Por entonces era el dúo Gardel-Razzano. Esa noche Razzano no cantaba porque empezaba a dar muestras su garganta de una afección que al poco tiempo lo haría dejar de cantar. Bueno, resulta que, como digo, Carriego va esa noche, se sienta en una mesa, se habrá pedido una botella de vino, o vaya a saber qué, y escucha a Gardel. Cuando termina la función, pide saludarlo, y cuando lo saluda, le estrecha la mano y le dice, lo felicito, Gardel, por ser superior al silencio. Me parece extraordinario.
Ahí estaba Evaristo Carriego, quien nos ayudaba a encontrarnos un poco, a imaginarnos cómo era un recital de Gardel, ¿no?
Sí, claro que sí. ¿Cómo habrá sido?
¿Cómo habrá sido eso?
A mí alguna vez me contó Nelly Omar. Nelly Omar me contó una anécdota extraordinaria. El padre de Nelly Omar fue muy amigo de Gardel. Parece que se conocían de acá, de Buenos Aires, probablemente del hipódromo. Y alguna vez Gardel visitó la casa de Nelly Omar en Guaminí. Nelly Omar vivía de muy chica, yo creo que el papá de Nelly era capataz en una estancia. Y de gira por el interior de la provincia de Buenos Aires, Gardel Razzano, se llegan a esta estancia a visitar al amigo Batuone, que ese era el apellido real de Nelly. Y me cuenta Nelly que mandan a los niños a dormir, sus padres, y se quedan en la sala de la casa, Gardel Razzano, y los padres de Nelly, en una suerte de concierto súper íntimo. Recuerdo que Nelly me cuenta que ella y sus hermanos, con la puerta entreabierta, ¿no? Y a mí siempre se me figuró una escena de cine, ¿no? El comienzo de una película. El comienzo de una película con Gardel cantando. Imagínense la pequeña Nelly con la puerta entreabierta, escuchando desde un pasillo y desde la puerta de su habitación a Gardel cantando en la sala de su casa. Y me contó después también que años más tarde lo escuchó cantar en un teatro, creo que era Villa Urquiza, el barrio de Nelly aquí en Buenos Aires. Y que era verdaderamente extraordinario, ¿no? Que tenía una técnica vocal, pero exquisita, muy muy en la línea del canto lírico, por otro lado. Muy en la línea del canto lírico que él apreció mucho. Él escuchó mucho canto lírico porque trabajó de pibe en los teatros de la calle Corrientes, en los teatros líricos y de zarzuela de la calle Corrientes, motivo por el cual se relacionó con cantantes, con actores, con músicos, ¿no? Y sobre todo con el mundo de la ópera. Entonces, de a poco fue desarrollando una técnica, porque es también un tema largo de hablar, ¿no? Cómo Gardel va desarrollando su voz y cómo la va desarrollando una técnica que tiene que ver con la evolución de los sistemas de grabación. Claro. Un sistema de grabación que pasa de lo mecánico a lo electrónico y que permite el registro de determinados de sonidos nuevos, más agudos, más graves, más medios, distintos, ¿no? Entonces, el tipo, ¿qué hizo? Aquella forma de la primera forma de grabación, aquella mecánica, era una forma que se grababa en cilindros, requería de cierta forma de la emisión de la voz, supongamos nasal, supongámoslo, no sé, no puedo entrar en detalles, pero, ¿no?
Sí, sí.
Cuando la tecnología se transforma y aquella primera grabación mecánica pasa a ser electrónica, este avance tecnológico permite el registro de otro sonido. Entonces Gardel adapta su técnica a estas nuevas posibilidades. Es un genio total. Claro, porque el resto de los cantores se quedó en la antigua emisión, digamos, ¿no? Fue extraordinario.
Así que
es bien notable. Hay un Gardel hasta el año 25, y desde el año 25 en adelante, en los últimos 10 años, hay otro Gardel. Y si ustedes van escuchando las grabaciones, 25, 26, 27, 28, 29, año quiero decir, ¿no? 27, 28, 29, allí la voz de Gardel empieza a escucharse plena. Y sin dudas, las últimas grabaciones son de lo más extraordinario que hizo. Se apaga en el momento más alto de sus posibilidades artísticas, se apaga para encender una luz eterna, ¿no?
Decías en alguna entrevista, y lo decías también aquí, hablando de Gardel y de los artistas populares de nuestra canción, todos tienen algo de Gardel, decías, ¿no? Gardel traza los rasgos esenciales de la canción argentina, y esos rasgos, decías vos, están en Sandro, en Troilo, en Piazzolla, en Spinetta, Cerati, en Fabio, en la señora Mercedes Sosa.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ninguno de esos amados artistas hubiera sido tal si antes no estaba Gardel. Estoy seguro de eso, absolutamente seguro. Y es así. Claro que sí, vos escuchás a Mercedes y ahí hay algo de Gardel. no tuve oportunidad de escucharla hablar al respecto, pero estoy seguro que Mercedes conocía como poco la obra de Gardel, ¿eh? Estoy seguro que la debe haber escuchado con una atención y con una emoción muy profunda.
Así que bueno, este disco que está dedicado a la obra de Carlos Gardel estarás presentando entonces el próximo sábado en el Espacio Don Juan.
Viernes 15,
ahí en el Espacio Don Juan, en el Espacio Cultural Don Juan, allí en 569 y 70, estarás presentando este trabajo. Antes de despedirte, quería pedirte una reflexión, porque creo que en tu trabajo anterior en Lucero, ¿puede ser? ¿Tu trabajo anterior?
Sí, Lucero.
Tuviste la posibilidad allí de trabajar con Enrique Strázulas, el gran poeta uruguayo que se nos fue para el otro barrio el 8 de marzo de este año.
Sí, fue un amigo muy querido, Enrique, lo conocí aquí en Buenos Aires, cuando él era agregado cultural de la Embajada Uruguaya.
Claro, sí.
Y bueno, compartimos, Enrique Strázulas es uno de los tipos de los que yo conocí que más sabía de Gardel, sí, quizás sea el que más. De todos los que conocí. Y aprendí mucho sobre Gardel, charlando con él y escuchándolo. Hemos pasado horas y horas y horas con Strázulas, escuchando grabaciones de Gardel y escuchándolas 3, 4, 5 veces seguidas. El mismo tango, quiero decir, ¿no? Repetilo, pues ponelo de nuevo. Sí, fue un poeta, un hombre de letras que yo admiré mucho y que tuve la fortuna de conocer y con el que me di el gusto de hacer una canción, nada más y nada menos.
Escritor, periodista y diplomático uruguayo, ¿no? Que se, bueno, como decía, se nos fue para el otro barrio el 8 de marzo a los 74 años en Montevideo, 2 días antes, justamente, mirá vos, del homenaje que le hacían allí en Montevideo a Alfredo Zitarrosa, alguien que, bueno, que él también quiso mucho y bueno, fueron grandes amigos, ¿no?
Sí.
Hernán, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, yo les agradezco a ustedes, chicos. Los espero este viernes, allí en el bello Espacio Cultural Don Juan, a las 9:30 de la noche, estaremos por primera vez cantando en la querida ciudad de La Plata, gardeliano que amo tanto.
Hernán, muchas gracias de nuevo por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes.
Un abrazo grande y hasta el viernes.
Abrazo, gracias. Ahí estaba el cantor Hernán Lucero, que como él bien lo decía, el próximo viernes presenta Gardeliano, su cuarto disco solista, integrado por obras de Carlos Gardel, aquellas más conocidas, y también algunas piezas que no han sido tan difundidas. Gardeliano estará presentándose entonces el próximo viernes. Vamos a escuchar de ese disco algunas canciones.